El Consejo de Educación Secundaria advirtió que la directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, incurrirá en desacato si no deja entrar a los inspectores a esa institución educativa.
Las autoridades de la División Jurídica de Secundaria comenzaron ayer a estudiar el caso para determinar eventuales sanciones.
La profesora Bianchi ha explicado las razones por las que no permitirá el ingreso a su institución de los inspectores que ganaron el último concurso del Consejo de Educación Secundaria.
Mandé un oficio al director general del Consejo de Secundaria, Juan Pedro Tineto, diciendo que los inspectores que asumieron tienen prohibida la entrada al liceo, dijo la directora Alba Usá hablando con El Espectador.
Sí, explica que toma esta determinación por las irregularidades que entiende se cometieron en el concurso, que fueron gravísimas y de variado tipo. Ella misma había presentado un recurso de revocación y jerárquico ante el Consejo de Educación Secundaria, en el que denunciaba que una docente concursante para el cargo de inspector no había ejercido el mínimo de 3 años requeridos como director de un liceo para poder acceder al escalafón al que pretendía llegar. Además, señaló que otra de las concursantes ocupa un cargo de confianza en secundaria. Por lo tanto, se estaban alterando las garantías y las propias reglas del juego. ¿Qué pasó? Bueno, dice la doctora Bianchi, con el presidente del Consejo de Secundaria, Tineto, estamos hablando desde que él asumió. Yo le dije que había que dejar sin efecto el concurso porque estaban esas irregularidades. Él estuvo de acuerdo en principio, pero hasta ahora, nada.
Por su parte, la integrante del CODICEN por secundaria, la profesora Emma Zaffaroni, dijo que hubo un concurso en el que no hubo ni acomodos, ni irregularidades, ni corrupción, y que se actuó correctamente, que todos los docentes que se presentaron tuvieron todas las garantías.
Lo cierto es que el panorama está planteado en términos drásticos, ¿no? No voy a permitir que ninguno de estos inspectores me supervise. Si uno de ellos entra, lo que hago es irme con las llaves del liceo a mi casa, dice la profesora Bianchi. Lo advierto para que no hagan un papelón. No me voy a poner a discutir con un inspector en la puerta del liceo. El expresidente Julio María Sanguinetti consideró que hay una sensación de represalia en la actitud de Argentina frente a Uruguay.
En declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires, Sanguinetti dijo que hay una agresividad en el tono muy poco diplomático en el que se hacen las protestas y agregó que Uruguay está siendo maltratado en la relación bilateral.
El exmandatario también se refirió al pedido del canciller Héctor Timerman para que Uruguay suspenda la inmunidad del diplomático Francisco Bustillo a efectos de que declare ante la justicia argentina por el supuesto intento de soborno para favorecer a la empresa Riovía en la licitación para las tareas de mantenimiento del dragado del canal Martín García. Recuerden que también Argentina reclama que Bustillo acepte declarar en la justicia penal por una causa que en su momento fue catalogada como de contrabando de importación de vehículos cuando era embajador de Uruguay en Argentina durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
En ese sentido, Sanguinetti defendió a Bustillo, a quien calificó de persona correcta, siempre muy sobria y muy buen embajador.
Incluso suman un viejo expediente sobre importación de autos que es una grosera represalia, digamos, un expediente que estaba archivado y que ahora se reflota para cuestionarlo ya en lo personal. Entonces, es evidente que estamos en un nivel que no es acorde a los usos diplomáticos.
Ayer, el presidente de la República resolvió que en el gobierno no haya declaraciones a propósito de los 2 últimos comunicados de la Cancillería Argentina en los que, entre otras cosas, se solicitaba que Uruguay suspendiera la inmunidad de Francisco Bustillo.
En una rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete productivo, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, informó que por el momento tanto el presidente Mujica como la presidencia en su conjunto se llamarán a silencio sobre este tema.
Por otro lado, según las fuentes consultadas por En Perspectiva, en el gobierno se confirmó el respaldo a Bustillo, que permanecerá en su cargo en la Comisión Administradora del Río de la Plata y también como jefe de gabinete del canciller Luis Almagro.
En tanto, integrantes de la oposición le reclamaron al gobierno que defina una estrategia para solucionar el diferendo con Argentina.
En ese sentido, el senador Jorge Larrañaga propuso que se convoque una cumbre de líderes políticos para tomar en conjunto con el primer mandatario una decisión en torno a estas cuestiones.
En tanto, el senador Pedro Bordaberry dijo al matutino El País que comparte la idea de Larrañaga si de la misma surgiera un rumbo a seguir.
8 y 27 minutos.
Nos vamos a los temas del panorama internacional.
En primer lugar, nos instalamos en Europa. La economía italiana ingresó en recesión en el segundo trimestre del año, con una contracción de 0,7% de su PBI respecto al trimestre precedente.
Además, de acuerdo a una primera estimación divulgada hoy por el Instituto de Estadística Sistat, el PBI de Italia retrocedió un 1,9% si lo comparamos con el mismo periodo de 2011.
En Nigeria, al menos 15 personas murieron y otras 6 resultaron heridas a raíz de un ataque en una iglesia del centro del país.
Hasta el momento, ningún grupo ha admitido su responsabilidad en el hecho, pero en los últimos tiempos la secta islamista radical Boko Haram ha atacado varias iglesias del norte y centro de Nigeria.
El sindicato de la construcción, Sunca, anunció que hoy realizará un paro parcial de 9 a 13 horas debido al fallecimiento de un obrero en el departamento de Tacuarembó.
El trabajador Nelson Ariel Rivero, de 42 años, murió al recibir una descarga eléctrica cuando realizaba tareas de pintura sobre un pretil. El sindicato denuncia la inseguridad que tienen en su trabajo y exige que se vote una ley de responsabilidad penal para que se castigue a los empresarios infractores.
El índice Ceres de demanda laboral disminuyó 0,1% en el mes de julio respecto a junio, en lo que fue la primera baja después de 4 meses de incrementos.
La evolución de este índice mostró que en el séptimo mes del año las empresas contrataron menos personal. Sin embargo, también se dio ese mes una disminución en los envíos al seguro de paro. De mantenerse esa tendencia, el nivel de empleo aumentaría pese a una menor demanda por nuevos puestos laborales.
El gobierno decidió hacerle una contrapropuesta a los trabajadores de la salud, pero al mismo tiempo incrementará los controles para asegurar que se estén cumpliendo los servicios esenciales de atención cuando se tomen medidas como la de ayer, según dijeron, hablando con En Perspectiva, fuentes del Poder Ejecutivo.
¿Qué fue lo que pasó ayer concretamente? Integrantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública ocuparon durante unas horas el Hospital de Dolores, en Soriano, en el marco de su reclamo por mayores recursos humanos y materiales de cara a la rendición de cuentas.
La ocupación comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se mantuvo hasta primeras horas de la tarde, cuando llegó la orden de desalojo por parte del Ministerio del Interior y los sindicalistas aceptaron, procediendo a liberar ese centro de salud.
Está claro que no vamos a admitir ocupación de hospitales. Seguimos con mucha preocupación el tema, dijeron las fuentes del gobierno a En Perspectiva.
En tanto, la Federación de Funcionarios de Salud Pública anunció que mañana atenderá gratuitamente a los pacientes en el Hospital Pasteur de Montevideo, según informa el diario Unoticias.
Como parte de sus medidas de protesta, el sindicato realizará mañana una jornada de salud popular allí en ese centro de salud. Entre las 9 y las 15 horas, los pacientes serán atendidos como cualquier otro día, pero no deberán pasar por caja para sellar las recetas y las órdenes.
8:31.
Repetimos algunas de las noticias que vimos en nuestro panorama de más temprano.
Los 8 representantes de Vamos Uruguay que integraban directorios de organismos públicos formalizaron ayer sus renuncias ante el Poder Ejecutivo.
En su carta de dimisión, los ex jerarcas sostienen que ponen sus cargos a disposición por entender que las expresiones agraviantes acerca de nuestra intervención en la tarea de gobierno trasuntan en la decisión de dar por terminados los acuerdos al desconocer y tergiversar el sentido de la oposición en la gestión de empresas y organismos públicos.
La justicia procesó ayer con prisión al hombre de 44 años que el domingo mató a puñaladas a su esposa, a su suegra y a su hijo de 14 meses en la zona del Pinar.
El juez penal Juvenal Javier le imputó 3 delitos de homicidio, 2 especialmente agravados y 1 muy especialmente agravado.